Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana con una verdadera leyenda de la música afroantillana. Todos los países que tenemos el privilegio de hablar en español hemos coreado muchas de las canciones que este maestro, quien modernizó la música tropical de su país y que fue el primero en grabar autogestionado en República Dominicana, ha cantado. Se ha ganado una gran cantidad de veces Congos de Oro en Barranquilla, porque para él Colombia es fundamental. Un buen día, en un lugar muy pequeño, Mano Guayabo, sección San Miguel, en República Dominicana, un pequeñito llamado Pupo Baloy Reynoso comenzó a tocar en una tambora que él mismo hizo, con tarros de aceite. Y para poder ponerle el parche a ese tarro de aceite que pareciera una tambora de verdad, fue a buscar papel de bolsas de cemento. Era el mejor tocando ese instrumento en su lugar, pero le quedó pequeñito. Mirando hacia el cielo y sin zapatos, él decía, algún día yo me voy a montar en un avión de esos. Y lleva más de 60 años montándose en esos aviones, enamorando al mundo entero con la música de su país y con su estilo único y característico. Para nosotros es un gustazo presentar esta mañana al maestro Cuco Baloy. Maestro Cuco, bienvenido, buenos días.
Ay, buenos días. No sabe la alegría que siento al saber que estoy hablando al país que yo adoro. Después de la República Dominicana, Colombia siempre la tengo dentro de mi corazón con toda la fuerza del querer.
¿Por qué tanto amor por Colombia? ¿Qué es lo que nosotros le hemos dado tan cariñoso que usted nos lo devuelve convertido en canciones?
Colombia ha sido el país que ha impulsado mi música al mundo. Claro, antes de llegar allá, la banda de los virtuosos, yo había caminado por algunos países, pero la cosa se enciende después de mi primera visita a Colombia, porque el colombiano está por donde quiera y son la gente de más alegría, de más amor y de más cariño, al menos que yo haya conocido.
Cuco Baloy en mi banda sonora y arranca así. Muchos en Colombia conocimos La Cama Vacía interpretada por Óscar Agudelo. Y recuerdo también que Alci Acosta la cantó en alguna oportunidad, La Cama Vacía. Maestro Cuco Baloy, ¿por qué esta canción es importante en sus recuerdos?
Imagínate, Felipe Rodríguez es un cantante puertorriqueño. En esa época estamos hablando de los años 50, por ahí, 50, 60, y definitivamente esa canción, siempre le quiero ser sincero, esa canción no muere en el corazón de los dominicanos. Yo estaba muy jovencito en mi adolescencia y sinceramente siempre había cantado y cantado, y esa era una de mis canciones favoritas al inicio de, antes de comenzar este gran mundo que después he recorrido con otro tipo de música. Es una de las canciones que yo más adoro.
Maestro, hábleme de Mano Guayabo, sección San Miguel, República Dominicana, ese pedacito de tierra que lo vio nacer a usted.
Ay, imagínate, con tantos sueños en un lugar, allí no había, yo diría que nada más que burro, vaca, conuco, maíz y esas cosas. Y entonces, yo pienso que cada ser humano que nace en el mundo viene con un sello o con un regalo que le da la vida, Dios, a uno. Imagínate. Y allí había un personaje que tenía un trío de interpretar una música folclórica que nosotros le llamaba o le llamamos Perico Ripiao.
Okay.
Se llaman fiestas patronales
Sí.
las que se daban ahí, y ese señor tenía una enramada grande y se cogía una semana totalmente de fiesta. Yo estaba un niñito, imagínate, pero se llamaba la bachata esa y la rumba, y me colaba a observar.
Maestro, ese vecino era Nisito Germán.
Nisito Germán, ¿y cómo lo sabe? Desolado.
¿Sabe qué me llama la atención? En ese lugar, en ese momento, ni siquiera luz había, pero sí
No.
había fiesta. ¿Cómo la hacían?
Había lámpara de gas, le llamábamos nosotros, y hasta hacho de cuava. Porque los sonidos en esa época se escuchaban a una distancia que ahora es imposible pensar en eso. No se usaba, por ejemplo, el bajo, porque había un instrumento muy criollo llamado marimba.
Marimba.
Sí, ese era un aparato donde un músico se sentaba encima de ella, era un cajón, y eso tenía unas cuerdas de acero. Y como que era una costumbre, porque imagínate, los radios que habían eran muy, pero yo es increíble, había uno aquí, había de andar 10 kilómetros para encontrar otro. Pero las cosas de la naturaleza son así. Se daban esas fiestas donde se usaba mucho, el dulce de coco le llamamos nosotros, que algo de harina que le llamamos mamacita, para esa cosa, y se tomaba mucho alcohol. Pero se daban las fiestas.
Las fiestas en Mano Guayabo que nos está narrando justamente esta mañana. Ese niñito chiquito, Pupo Baloy, que usted y yo hemos conocido los últimos 60 años como Cuco Baloy.
Desde entonces en
Julita Ross, voz de Puerto Rico. Así sonaba la música antillana hace más de 60 años. Maestro Cuco Baloy, Julita Ross, ¿en qué momento de la vida? ¿Quién lo escuchaba? ¿En qué radio le sonaba?
ay, Dios mío, las lágrimas corren por mis sentimientos. Crecí ya, yo estaba un poquito más en la adolescencia, ¿no? Y salí de Mano Guayao. De las tamboras que hablaste, quería ir, pero ahora saltamos un poquito a donde yo había crecido y estaba metido en los amores de los adolescentes. Y aunque es una canción como para una mujer cantarle una pena a un hombre, pero que eran temas muy populares ya en la ciudad de Santo Domingo, donde se escuchaban en todas partes. Yo he sido muy romántico y pienso que hasta muy sufrido, porque soy muy sentimental y los amores de los adolescentes, casi todos, hemos pasado por esa parte de nuestra crianza y nos encontramos siempre con los problemas, porque son amores que se inician, pero nunca llegan a materializarse lo que uno en realidad quiere.
O sea, maestro, usted tuvo muchas novias y ellas no supieron que eran novias suyas.
Así es, bueno, el problema es que no es que yo sea muy llorón, pero comencé a sentir amor por quien fue la causa de mis penas y mis llantos al escondida. No se llamaba como mucha gente creen que fue Juliana, no, no fue así.
Ah, no fue Juliana, qué mala eres, Juliana, ¿no fue ella?
Yo creo que todas esas canciones mías que tienen como un sentimiento así a un reclamo de un amor que no se ha dado fue por esa primera noviecita que me salió media sinvergüenzona.
¿Quién era más enamorado, Martín o usted?
Martín yo le llevaba 2 años, pero él era como un poquito más enamorado que yo, aunque yo tenía mi forma. Después fue que, pues, influenciado por él, pues me convertí en uno de los hombres más queridos y que más hice llorar en mi vida de bohemio. Pero así, esa canción de Julita Rock, de verdad es que fue maravillosa recordarlo.
De eso no me cabe la menor duda. Esta mañana, en mi banda sonora, la música del maestro Cuco Baloy. Clásicos de nuestra música, el dúo Irizarri de Córdoba hace Corazón, Corazón. Nos atiende el maestro Cuco Baloy. ¿En qué momento de la vida, maestro?
Tú me estás metiendo ya cuando comienza el hombre de verdad a enamorarse, de verdad, con fines de hacer una familia. Y entonces ese dúo, tremendo dúo puertorriqueño, porque la música puertorriqueña en mi país, eso era en todas las esquinas. Yo había ya comenzado a incursionar en la guitarra junto a mi hermano Martín Baloy, en el cual dábamos muchas serenatas en esa época de tomar tragos y cosas que había como dentro de los pueblos, de las ciudades, como otro ambiente de verdad, de un sentimiento más profundo que lo que estamos viviendo en esta época. Y entonces todo el que escucha esa canción, pues se dará cuenta de que nacía de lo más profundo de un compositor. Y entonces todos los jóvenes era lo que andábamos detrás de esos sonidos. Y esa fue otra de mis grandes favoritas.
Además de su influencia. Cuénteme de don Santiago y de doña Cleotilde. ¿Usted qué sabe de ellos? ¿Dónde se conocieron? ¿Dónde comenzó ese amor entre el corazón de don Santiago y el corazón de doña Cleotilde? Corazón, corazón.
Mi padre era un hombre del campo. Porque Manu Guayao ahora es un barrio de la ciudad capital, pero eso era un campesino, pero era un hombre de honor, un hombre que me enseñó a mí qué significaba. Ellos decían, hablaban de la honra, que yo entiendo que son los principios fundamentales que debe de tener un ciudadano en estos tiempos. Y del comienzo de ellos, yo soy el penúltimo, de los más pequeños, quizá el que más asimiló, a veces digo frases que son muy típicas, porque yo nací de esa forma y así voy a morir. El verbo mío es muy crudo, no tengo esa gran, qué sé yo, académica,
sí,
pero soy cuco y así me gusta decirlo para que me conozcan así. Entonces, mamá murió, imagínate, yo nací en el 37,
sí.
Mamá muere en el 41, es decir, que por un problema que se le presentó en aquella época, la medicina, los médicos no eran tan comunes, ni había la gran sabiduría que hay ahora. Y mi madre, quizá por una tontería, una mujer divina, de acuerdo al poco tiempo que tuve con ella, pero fue tan mujer que el papá mío resolvió quedarse sin poder ponerle madrastra a sus hijos, y él siempre hablaba de ella, de un amor eterno, y así pasaron las cosas en esos tiempos tan que no me olvido, porque yo creo que el comienzo de la vida son parte de que no se pueden olvidar nunca. Pero en realidad el comienzo de Yo Voz, solamente tengo los comentarios de lo que él hablaba.
Claro. Don Santiago, como usted bien anota, Maestro Cuco nunca jamás volvió a conseguir una pareja. Él se dedicó a sacar a sus hijos adelante. Y usted era muy, muy cercano a él. ¿Cómo recuerda a don Santiago?
Era un hombre de regla, definitivamente. Y en esa época, los hijos obedecíamos lo que decían nuestros padres y seguíamos por el camino que él nos indicaba. Y entonces, yo he tenido mucha suerte, porque hasta mi papá me quiso mucho, y lo responsable que yo era desde un niño a hacer lo que él me decía. Yo lo copié totalmente a él.
Maestro Cuco, ¿cuál era su labor en la gallera de don Santiago y cómo era esa gallera?
Ay, Dios mío. Mi papá era gallero, lo que le llaman en mi país.
Ajá.
Y él era criador de gallos de calidad. Y después, que eran gallos adultos, él tenía para educarlo para con fines de pelea.
Sí, claro.
Y yo era la persona que le agarraba. Se usaba mucho decir, por allá, que a lo mejor ustedes no lo entienden, para rociar un gallo. Yo se lo aguantaba por las paticas y él entonces lo que le llaman rociar era echarle agua por
Okay.
abajo de la sala y esa cosa para que la piel se le pusiera fuerte a los gallos para cuando estuvieran
Peleando.
pues peleando. Entonces
Claro.
yo sinceramente me siento muy honrado con haber cumplido con mi padre, con lo que él me pidió que hiciera, y yo fui su mano derecha por muchos años.
Esta mañana, en mi banda sonora, el maestro Cuco Baloy. Regresamos en segundos, un pedacito más de Corazón, Corazón, en esta interpretación clásica del dúo Irrizarri de Córdoba. La historia contada en su propia voz del maestro Cuco Baloy, cuatro congos de oro consecutivos, muchas canciones a Colombia, muchas canciones a Barranquilla, fiestas, bailes y momentos especiales que usted y yo y muchas generaciones de colombianos hemos vivido gracias al talento de un hombre que tiene un sello indiscutible en su voz, el maestro Cuco Baloy. Dice la historia, maestro Cuco, que Gabriel García Márquez tenía el bigote que tenía porque era gran admirador de Bienvenido Granda. Yo no sé si eso es cierto o no. ¿Cuál es su relación con Bienvenido y esta canción, maestro Cuco?
Sonora Matancera. Tuve la suerte de nacer en la mejor época de la música. Yo pienso que esos tiempos no volverán. Pero ese sentimiento que tenían esos grandes cantores de esa época era una cosa tan inmensamente grande, acompañado por un sonido que salía de Cuba, ese grupo que se llamó Sonora Matancera, que para mí, aunque surjan otros, para el mejor grupo que pueda tener el planeta Tierra, que llamamos Sonora Matancera, y decir que uno creció escuchando sus éxitos, cada uno que salían, todo que eran, eso era en todo el mundo.
Todavía suena,
Nací.
maestro. Todavía suena en todo el mundo la música de la Sonora. Usted dice, nací en la mejor época de la música. Y concuerdo con usted, hubo una invasión de Cuba en República Dominicana. ¿Cómo se vivió? ¿Cómo la vivían los jóvenes en esa época?
Yo vivía en una loma y de loma a loma, yo tenía una enamorada de loma a loma
Ajá.
y tú no lo vas a creer.
Cuénteme.
Se llamaba Colombia.
Yo no le puedo creer que esa enamorada suya se llamaba como mi país, ¿de verdad?
Son casualidades de la vida. Y yo tenía una voz potentísima
Ajá.
y no había teléfono y yo la enamoraba con esa. Pero esa canción, Angustia,
De loma a loma.
de loma a loma,
Increíble.
esa canción se la cantaba yo como ahora hablando como yo estoy contigo y ella la escuchaba.
Sí.
Nunca se materializó lo que yo pensaba con ella, pero ella fue que se perdió ese negrito que
Maestro.
nunca, nunca me quiso.
Maestro Cuco, parte de la leyenda suya, que además es fantástica y que cuenta en el libro que compartió con nosotros hace algún tiempo, habla de una lata de mantequilla vacía y papel de la bolsa de cemento Colón. ¿Qué hizo usted con eso?
Así es, enamorado es como. Yo pude haber tenido algunos 7 o 8 años, pero eso fue en los años 50. Entonces, enamorado de cómo tocaba el señor que acompañaba a Nicito, la tambora. Yo, él estaba, tocaba yo al lado, me fue conquistando el amor de niño. Imagínate, ¿cómo se conseguía una tambora en San Miguel para esa época?
Imposible.
Para mí eso era como el comienzo del mundo.
Claro.
De ahora yo lo pienso así. En aquella época que estaba ahí, pues era una cosa normal, como si hubiera sido un hijo de un jefe de una tribu, una cosa de esa. Y a mí se me da la idea de que querer tocar ese instrumento. Tú hablaste del comienzo del aparato que fue la latita. No fue de los de ahorita. Era una lata de
De
mantequilla.
mantequilla.
Porque vendían, habían bodeguitas, y tú
Sí.
ibas, dame 2 centavos de mantequilla, y te daban un poquitito. Y cuando eso terminaba, bueno, pues la tica la tiraban y la botaban. Yo agarré una. Me ayudó mi papá, de verdad que sí, a quitarle la otra parte del fondo, y yo me la ingenié, me la arreglé, y como niño al fin, inventando, hice soguita de palma. Nosotros le llamamos una mata de palma, hice mi soguita, como yo vi la tambora que tenía el señor que profesionalmente tocaba, y yo me la ingenié. No era una tambora común como la que tú te imaginas para tocar un merengue ahora, pero era una tambora, un invento de niño.
Era funcional, sonaba bien, a usted le sonaba bien.
Bueno, entonces había una compañía de cemento Colón allí, y yo de ese cemento fuerte, cuestión de niño,
Claro.
porque la gente dirá, bueno, cuestión juguete de niño.
Pero es que además no tenía el instrumento, usted se lo ideó y lo hizo. Dígame, ¿ese señor que tocaba en el grupo de Nisito era Petróleo?
Petrodio, sí señor. Así se, él era negrestro más que yo. Y mira que yo no me veo en la oscuridad, pero así son las cosas. Lo cierto es que hice mi tamborita, nos juntábamos los niños allí a canear y yo tocaba mi tamborito. ¿Y tú cómo? No te puedo decir ahora, porque las manos crecieron. Pero de todas maneras, este fue el comienzo de quien te está hablando en este momento.
El maestro Pedro Infante hace parte de los recuerdos y la vida de Cuco Baloy. Y se me antoja, maestro, y se lo digo con mucho respeto, que su estilo, el de Cuco Baloy, es muy parecido a ese estilo tan especial que tenía Pedro Infante. ¿Fue su influencia también?
Seguro que sí, seguro. La música mexicana tuvo por muchos años en mi país escuchándose cómo fueron los compadres, como la Sonora Matancera por todos los lados. Y eso tiempo fue mi época de muchos sueños, querer lograrlo. Y Pedro Infante fue otro de mis grandes ídolos. Por eso yo te digo que estamos viviendo, yo siento estar viviendo como en otra época, en otro tiempo, donde se habla del amor, pero sinceramente no como en aquellos tiempos que andábamos piropeando a las noviecitas, a la, que no eran novias. En esa forma había como una escuela de ese gran amor que se interpretaba en cada de esos, uno de esos grandes cantores de mi época. Por eso digo con tanta fuerza que yo nací en la mejor época de la música y aprendí mucho de ellos, ese sentimiento que ellos expresaban. Yo todavía lo conservo.
Maestro Cuco, le voy a preguntar sobre otro nombre, porque esta persona también lo invitó a usted cuando tenía apenas 10 años, y ese Manuel Merejo y su septeto. Ellos se quedaron sin percusionista alguna vez y llamaron a Pupo, que tenía 10 años en ese momento. ¿Lo recuerda? ¿Eso hace parte de la leyenda o eso es cierto?
Luis Pérez se llamaba el dueño del septeto.
Ok.
Manuel Merejo era el lugar, o fue el lugar, donde yo hice el debut. Pero de todas maneras, era una familia. Recordar aquellos tiempos es una cosa muy hermosa.
Claro.
Puede uno sentir tristeza por la pobreza que habían en aquellos lugares, pero para mí, para lo que es el lío y el revolú que yo estoy sintiendo en esta situación mundial que se está viviendo, pienso que aquella pobreza que había allí era una cosa tan como cuando un niño bueno se está criando. Es muy dulce recordar, por ejemplo, aquella tarde, porque fue un pasatarde donde me buscaron a mí, como ese muchachito campesino que había por ahí, se enferma el bongocero y el tamborero del grupo ese, llamaba Muninga Opere y su septeto. Y ahí debutó Cuco Valor. Ya esto no existen, ni siquiera los lugares, pero es muy hermoso recordarlo.
Maestro, ¿usted tocó esa primera vez con la tambora que usted hizo o fue la primera vez que tocó con una tambora de verdad?
No, porque ya yo tenía 10 años. Entonces, el señor Luis Pérez me busca a mí porque le informaron, Mano Guayao, donde vivía Luis Pérez. Porque cuando yo digo Sesión San Miguel, con Mano Guayao era como un barrio bastante aislado de San Miguel. Entonces, al señor le dice, en San Miguel hay un muchachito que te puede cubrir la plaza del señor Tití, se llamaba el que se enfermó.
Tití.
Y él fue y habló conmigo y yo, cuando me estaba dando la idea, estaba, imagínate, yo no tenía ni zapato para eso, porque eso era una aldea.
Claro, claro.
Y entonces me dice, ¿tú te atreves? Y yo, que siempre ha sido muy, muy, muy arriesgado, le dije que sí. Yo te voy a dar la tambora de Tití, la tambora ya profesional.
Claro, la de verdad.
Te la voy a traer para que practique. En lo que llegaba el domingo, que fue un domingo en la tarde, que se hizo la fiesta. Y yo, imagínate, esto yo no cabía.
Estamos hablando, maestro Cuco, de 1947. Esto es historia patria de República Dominicana y de la música frontillana.
Sí, y así sucedieron la cosa.
¿Su papá qué decía cuando lo veía usted tocar con un septeto? ¿Le gustaba?
No, para nada.
¿No?
No, porque en aquella época, siempre, imagínate, en esos campos, decía que el muchacho que antes del desarrollo, porque tenían como una fecha, que eran los 13 o 14 años, antes del desarrollo, tal, estar participando donde habían gente tomando licor y esas cosas, fácilmente se convertía en un borrachón. Que los muchachos antes del desarrollo no podían pasar mala noche porque se tuberculizaban. Todas esas cosas que se inventan esa aldea en los campos.
Pero entonces, ¿usted se escapaba para poder tocar música y que su papá no se diera cuenta?
No, porque mi papá, aunque no le gustaba la idea, pero yo tenía mucha responsabilidad y él tenía confianza en mí. Crecí. Entiendo. Y ya cuando me tocó la oportunidad, lo bueno es que la gente quedaron enamorada totalmente de ese toque de tambora que yo tenía. Y entonces el señor que se enfermó, más nunca pudo regresar porque yo me llevé todo el cariño del dueño del grupo.
Se quedó con el puesto.
Y me consiguieron una tambora y un bongocito. Bongo, yo no era muy buen bongocero, pero hacía el trabajo. Y así pasó esa parte de la historia.
De esto hace 70 años. El eterno trío Matamoros y su punto de vista del clásico Lágrimas Negras. Cuco Baloy está al otro lado de la línea. Maestro, ¿cómo recuerda esto en su época?
Wow. Eso pertenece ya cuando Cuco había crecido y ha tenido esos encuentros amorosos que no se materializaron como quizá uno quería.
Pero algo tuvo que habérsele materializado, porque me ha contado tres historias de tres amores que no se materializaron.
Bueno, ya yo había tenido esos encuentros de, más bien, de que yo no me lo merecía, porque yo tenía una clase de idea para esa noviecita que había tenido. Pero vamos a la historia, y con un pequeño momento que tuve con mi papá, yo, como era el cocinero, el que atendía los animales, cosas que le cogen a la gente con uno, porque claro, mi papá estaba apoyado en mi honestidad de hacer la cosa.
No, y él tenía toda la confianza en usted.
Y él se iba con su hacha para labrar, tumbar esa cuestión de palma.
Sí.
Y yo le guardaba a él siempre su comida hecha. Y esta vez había que ir a buscar unas viandas o víveres, como lo llamamos nosotros, a una bodega. Y yo me descuidé y no fui. Y cuando él llegó, y él se disgustó mucho. Y habíamos en ese momento como 5 hermanos. Y él se dirigió a mí y dijo una palabra. Estos muchachos, el comportamiento cualquiera lo deja morir de hambre.
Ay, no.
Y cuando dijo eso por primera vez, yo le protesté a mi papá. Yo le dije, pues mire, ya yo no me muero de hambre. Ay, Dios mío, cuando ese hombre escuchó esa palabra, arrancó para encima de mí, yo que era un... Vaya, corría más. Y entonces tuve que desaparecerme de la vista de él. Y como yo era tan querido, tuve que andar de casa en casa.
Wow.
Para dormir, porque mi papá era un hombre con mucha dirección. Desde ese momento hasta ahora, yo salí del lado de mi papá.
¿Nunca volvió a la casa de su papá?
No, me la inventé con un señor que iba a la ciudad capital y tenía incluso como 2 o 3 hijos, y yo le rogué que me llevara. Se llamaba Neno. Y él me dijo, no, tú eres loco, muchacho. Tú hablaste con tu papá. Digo, no, es que mi papá está disgustado conmigo.
Y me fui de la casa.
Sí, yo no puedo hacer eso.
Claro.
Muchacho, pero él me tenía mucho cariño. Se me salieron las lágrimas y me puse a dar el grito, y él como que eso lo conmovió. Yo digo, bueno, yo voy a tratar de ayudarte. Te estoy hablando en una forma como si estuviéramos tú y yo en una de esas casitas que habían ahí. En fin, el señor me consiguió el trabajo en la ciudad capital. En fin, esa fue la salida del lado de mi padre.
¿Cómo comienza a integrar Cuco Baloy y esas agrupaciones musicales que todavía tenemos en el corazón? ¿Cómo terminó cantándole a Colombia? Me refiero a nuestro país y no a la novia. Bueno, eso mañana usted nos lo cuenta, maestro Cuco. Por ahora un pedacito más de Lágrimas Negras en la clásica versión del trío Matamoros. Maestro Cuco, usted y su hermano, con el cariño que le tenían al grupo Los Compadres, ustedes se convirtieron en Los Ahijados en República Dominicana. Cuénteme cómo nacieron Los Ahijados.
Esa es una historia muy interesante. Martín, mi hermano, yo primero me voy a la ciudad capital, estoy allí trabajando en un jardín, y voy para acá, para allá, siempre cantando, pero sin guitarra. Me informan que Martín, mi hermano, se ha sacado en una rifa una guitarra. Y que Martín, mi hermano, sabía tocar guitarra. Yo que cantaba, se me ocurre irlo a buscar a San Miguel de la ciudad capital, Santo Domingo. Efectivamente, Martín toca una guitarra. Bueno, no era un guitarrista que tremendo, pero para uno desahogarse cantando, sin la idea de que uno iba a lograr lo que ha pasado. Bueno, comenzamos. Él toca la guitarra, yo una maraquita, vamos serenata. Luego yo, en el 55, había algo que hizo un gobernante dictador que teníamos nosotros, llamado Rafael Leonidas Trujillo.
Uh-huh.
Y ese señor en esa época hizo muchísimas cosas. Incluso hizo un lugar que le llamaban la Feria Ganadera. Ahí en esa Feria Ganadera, ya Martín, yo lo había ido a buscar al campo, le conseguí un trabajito y andábamos en lo que ya te dije. Fuimos, o que él me dijo, ¿por qué usted no se pone a tocar guitarra? Yo lo enseño. Y yo como tenía ese amor por la música, pues mira que Que sí, compré la guitarra, compramos la guitarra y comencé a practicar, él me hizo un metodito, comenzamos el ritmo de riquita y para aquí. Y crecimos en el asunto de dar serenatas con los boleros de las canciones que tú has puesto alguna ahí. Llega ese grupo, porque solamente allí para esa clase de baile se usaba la Sonora Matancera y algunos grupos cubanos de esos de los años 20 que tenían unos habaneros divinos. Y bueno, entonces llega ese sonido cubano a la República Dominicana. Jardín hermoso, recuerdo del pasado, eso. Y esas guitarras, y ese bongo, y ese bajo. Una locura.
Maestro Cuco, Los Ahijados fueron tal vez el primer dúo de son cubano, pero de dominicanos. Yo creo que la gente creían que Los Ahijados eran cubanos en algún momento, ¿o no?
Sí, señor. Entonces, yo le dije a mi hermano, bueno, los boleros los vamos a dejar para después. Vamos a meternos en este ritmo. Era muy difícil eso, porque la educación de nosotros era merengue y algunas bachaticas que tocábamos por ahí. Pero el querer es poder. Y este que está aquí te puede decir que lo que yo he hecho, vamos a decir que profesionalmente no ha sido lo mejor, pero el ángel de que le ha gustado a la gente casi todos los inventos que yo he hecho en la música. Y pensar que al transcurrir no fue fácil, yo te voy a decir, después de un año y algo, nosotros estábamos tocando todos esos sones de los compadres, igual que ellos.
Y conocieron a los compadres, tuvieron posibilidad de compartir en escena o de ustedes, Martín y Cuco, decirles a los compadres que eran grandes admiradores.
Sí, llegamos, claro que sí, porque los compadres en su segunda visita que hicieron al país, incluso el empresario había hecho una pequeña gira con nosotros y ellos tuvimos el honor de tocar cuando era Lorenzo y Reinaldo.
Los compadres.
Porque los compadres inicialmente fue Compay Segundo y Lorenzo Herrezuelo. Ya había una división dentro de Compay Segundo y el quien estaba tocando el instrumento, eso, porque no era un tres, ellos le decían la U o algo así.
Sí, el laúd.
Se llamaba Reinaldo, hermano de Lorenzo. Y recuerdo que nos juntamos, lo llevaron a Santo Domingo y ellos nos vieron tocar. Y dijeron que posiblemente era el futuro, porque éramos dos muchachitos, el hermano mío y yo. Yo recuerdo que antes de las grabaciones, nosotros, allá había en la emisora del hermano de Trujillo Petán, un programa que decían Buscando Estrella todos los domingos, donde nosotros debutamos y allí fue que nació el nombre de Los Ahijados. Esa canción de Huella del Pasado, nosotros la tocamos igual que los compadres. Y entonces, eso era los carros, habían poco, pero nosotros paralizábamos el tránsito cuando estábamos tocando esa música. Y entonces, cuando fuimos al programa Buscando Estrella, cuando se nos presentó allí, el locutor, que en paz descanse, se llamaba Yar Ferreira, y la algarabía fue tan grande, fue tan el impacto, porque eso se oía en el país entero a través de la radio, de la Voz Dominicana, dijo. Porque tuvimos, se hacía una canción, pero nosotros tuvimos que hacer dos, o sea, repetir la canción, porque el público no permitía que no fuéramos. Entonces él dijo con la emoción, dijo en ese momento, el nombre de nosotros era el dúo Baloy.
Ah, okay, el dúo
El dúo
Baloy.
Baloy. Entonces en ese momento que el locutor dice, bueno, si Cuba tiene los compadres, Nosotros tenemos a los ahijados. Yo creía que el mundo me lo había conquistado. Yo creía que sí, de verdad, que ya nosotros éramos artistas no reconocidos. Y en verdad que en el público, pero era una época muy difícil. Imagínate.
Parte de la historia, de la música que nos encanta, porque todos somos Caribe en este lugar del mundo. Está hablando con nosotros esta mañana el maestro Cuco Baloy. Maestro Cuco Baloy, teníamos que llegar a este momento de su historia porque en las casas colombianas esta es una de las canciones obligadas desde hace décadas. Este es El Brujo. ¿Qué pasó con El Brujo? ¿En qué momento de la historia?
¿Cómo va a ser? Ay, Dios mío. Óyeme, en esa época ya, yo salgo, le digo al hermano mío, siempre anduvimos juntos, porque después él se convirtió en el bajista de los
Esto
virtuosos.
ya era Los Virtuosos, ¿cierto, maestro? ¿O esto ya era Cuco Baloy solista?
No, los virtuosos. Entonces, se pone un poco lento las cosas con los ahijados. Y yo siempre he sido, no me detengo, le dije a mi hermano Martín. Fue la época de Johnny Ventura con
Claro,
Gloria Estefan.
el caballo.
Sí, y Wilfrido Vargas en competencia. La música mía era de sones, pero yo veía la guerra de que yo soy el mejor y la gente. Y yo dije, yo me voy a meter en ese güey. Vallado está un poquito frío y yo tengo que hacer una orquesta. Cuando se lo dije al hermano mío, él me dijo, pero usted está loco. ¿Y con qué va a usted a hacer una orquesta? Y yo le digo, bueno, porque con los ahijados yo no gané dinero, ¿eh? Eso que quedemos claros, era una música para tomar tragos y esa cosa. Y entonces yo le dije, con lo mismo que grabé los ahijados, usted verá que yo lo voy a hacer. Y en menos de un año, usted me va a ver envuelto con ellos. Porque todo es querer y tener, qué sé yo, que esa cosa que le dice a uno sigue una persona joven. Bueno.
Maestro, para hacer contexto, cambia la música. Ya había orquestas de merengue importantes. Usted nos nombra a Johnny Ventura y a Wilfrido Vargas, pero había otras, sin duda. Usted se mete a ser Los Virtuosos y además usted involucra a su familia, porque Ramón, su hijo, estaba ahí también, muy joven, pero ahí estaba.
A Ramón. Imagínate, que comenzó a dar pasito Martín y yo con esas guitarras. Y él creció ya cuando comenzó a dar su pasito y a caminar, pues se mantuvo con nosotros y él cogía un palito, cogía una maraquita que yo le compré. Y yo inmediatamente tenía la edad para ponerlo a estudiar. Pues así lo hice. Pero de todas maneras, yo comencé a grabar merengue, porque cuando le di la idea al hijo, al hermano mío, él no lo aceptó. Pero yo digo, bueno, y comencé a grabar algunos merenguitos. Luego, cuando se grabó un merengue que se llama No me empuje, comienzo a grabar y cuando salió No me empuje, no era que yo tenía una orquesta formada, sino que yo iba y me metía, reunía a los músicos y grababa. Le dio un poquito como de presencia a Cuco, ya en otra dimensión
Claro.
del merengue, porque tocar un son y tocar un merengue no es lo mismo, caballero. Pero entonces Dios me dio, qué sé yo, esa luz. Y estaba grabando, formé un grupito ya de músicos, no eran del otro mundo, sino de los primeros, como lo dijo en Ventura, pero eran músicos que tocaban. Y estuvimos haciendo alguna fiestecita. Y un día dijo uno de los músicos, porque viajaban mucho los grupos a Estados Unidos, Y dijo un día el que tocaba el saxofón, no, porque nosotros, ¿sabes? Con la ambición de
Claro.
visitar a Estados Unidos, esa cosa. Yo no sé, parece que nos han echado una brujería, porque nosotros como que no salimos del país. Y yo no me cayó muy bien, porque yo creo que cada hombre tiene que esperar su momento. Usted no puede pretender detener lo que usted no es.
Oiga, maestro, ¿y cuándo llegó ese momento?
Bueno, estuve peleando y llega la idea de hacer un merengue ese que tú pusiste ahí.
El brujo.
Y entonces, allí las mujeres eran enfermas con eso de leer la baraja, de darse unos baños para dique y de darle una agüita sabrosa a los hombres que eran muy falderos y que para tranquilizar. Eso estaba de moda en mi país. Y precisamente yo tenía una mujer con quien convivía y su madre leía taza y tiraba la baraja y daba esos baños. Y ella se encerraba en una habitación y yo por una, vamos a decir, por un hoyito mirando todas las cosas que ella hacía el show con esas mujeres que iban ahí. Y yo dije, aquí yo tengo que hacer algo, que grabo el brujo. A mí me sorprende lo del brujo, lo que tú me estás diciendo.
¿Por qué?
Porque resulta que cuando yo grabo el brujo, paso por encima de Johnny Ventura, de Wilfrido Vargas, de Fernandito Villalona y
Villalona.
me apodero del merengue en Santo Domingo. Nadie podía soportar las presentaciones nuestras. Tanto en la televisión se paralizaba con eso, con ese tema del brujo y otros más que teníamos.
Así canta el maestro Cuco Baloy. Maestro, nos tomamos la libertad de poner esta versión de Los Frutos del Carnaval, porque ahí hay una artista barranquillera que es Maía y que hace un par de años revivió este clásico para nuevas generaciones. Frutos del Carnaval es una canción de final de los 70. ¿Por qué cantarle al carnaval de esa manera?
Oye, Maía, tremenda artista,
Uf,
canta bellísimo, wow.
cantantota esa, uf.
Yo, muchas personas me habían solicitado hacer el dúo con esa canción y yo. Lo primero, soy muy sincero. Yo digo, mire, el éxito de esa canción ya no lo va a lograr otra que se le grabe encima. Porque es que eso tiene una interpretación que nace como la de Juliana. Y resulta que cuando yo tengo la dicha de ir a Colombia, el merengue que se tocaba en la República Dominicana, en Colombia, no se conocía, se le llamaban el merengue moderno. Pero en Colombia, cuando yo llego a Cali, que voy con esa idea de interpretar ese merengue y otro más que yo tenía montado en el repertorio. El debut nuestro fue en Buenaventura.
Ah, ok. ¿Cómo le fue en Buenaventura? Además, una capital no solo portuaria, sino capital musical también. Mucha de la música que nos gusta entró por ese puerto, por Buenaventura. ¿Qué recuerda de esa presentación, maestro?
Oh, aquello, ya tú sabes, era la época grande de los virtuosos. En Cali había más de 12 números. 12 números en competencia. No eran merengue. Eran sones a partir de Juliana. Esa cosa era una del otro mundo. Cuando en Buenaventura llegamos, abrimos el show en ese coliseo con una canción. Se fue Daniel para Nueva. Yo recuerdo eso. Y aquello, ¿cómo ha sido Colombia? Con esa música que se unió a la familia colombiana. Me quedé como sorprendido porque esa era una locura donde nosotros tocábamos esa cosa.
Pausa y regresa a Vivir que son 2 días en esta mañana de fin de semana con la historia de vida en mi banda sonora con Cuco Baloy. Siempre me llamó la atención, maestro Cuco Baloy, hoy que lo conozco y que tengo el privilegio de charlar largo con usted, ¿Por qué era tan fácil para usted y su orquesta pasar del merengue, del son, a la salsa que se baila en mi país y que gusta tanto? ¿En qué momento nació Barón, maestro?
Bueno, ya en ese tiempo era mucho más fácil para nosotros. Teníamos la dirección de uno de los mejores que puede dirigir un conjunto, que tenía 16 años para esa época, pero era un fenómeno, que es mi hijo Ramón. Entonces Ramón nace bajo de las cuerdas de Martín y Cuco Baloy, que era también otro aprendizaje. Tocar un son, si tú le sacas los vientos a Juliana y le quita la conga y le deja el bongo, va a escuchar la música de los compadres.
Okay.
Eso pasa. Pero hay algo para cerrar lo de merengue, si tú me lo permites.
Adelante, maestro, claro.
Es que nosotros de Cali, eso fue una locura.
Uf.
En el Coliseo, Evangelita Mora, eso fue una cosa del otro mundo. Y vamos a Barranquilla, invitado por un señor que allí era uno de los empresarios más grandes que había en Colombia, Rafael Vival, se llamaba, en Gloria Estefan. Nosotros vamos allá, y el grupo, los virtuosos, no estaban tan fuertes como en Cali. O sea, el grupo allí, la gente, lo recibió, pero el capí, en ver la forma del grupo trabajar, porque era una comedia y una sabrosura y esos montones ligados con merengues. Y él me habla de unos carnavales que se celebran en Barranquilla de la época.
En febrero.
Sí, entonces yo le digo, ajá, ¿y cómo es? Y me dice, estos son los carnavales más famosos de nuestra región, de nuestro país es latino. Usted no sabe, yo no sabía.
Ajá.
Ah, entonces yo, cuénteme usted. Y él comienza y me da el nombre de los barrios. No, que aquí hay unos barrios que se usa esto y esto, hay un polvo de harina que la gente, y cuando a ti te tiran la harina, tú te tienes que reír, porque si no, es peor la cosa. Y yo he hecho muchos temas que he escrito sobre esa clase de cosas que escucho. Por eso yo la noticia para mí, cuando yo no escucho noticias por la mañana, yo digo, ajá, bueno, me dan los nombres. Y yo le digo a Ramón, Ramón, voy a hacer un merengue, porque en Barranquilla pasó lo mismo que pasó en Buenaventura. Uh-huh. La gente se le vio, pero no entendían esa clase de merengue. Me llevé la idea y en el avión, con los nombres que me dio el Capi Vival, que en gloria esté, yo escribí Frutos
del carnaval. Impresionante la historia.
Muy diferente al jaleo y los merengues que estábamos haciendo en Santo Domingo. Ya ve que cuando le dije a Ramón, yo quiero comenzar, mira, el tono es este, yo quiero comenzar, porque me llegó la idea de lo que el Capi me dijo. Yo quiero que tú me hagas tan tim, param, pim, pam, pim, pam, tan pim, pam. Eso era como algo inusual, porque allí los tumbados de piano eran los pianistas en competencia. Y digo, no. Estos carnavales ameritan, de acuerdo a la historia que me han hecho, que se haga un merengue diferente. Así es que tú me vas a hacer pam, pim, param, pim, pam, pim, pam. Y luego vamos a entrar con unos saxofones, pari, pari, paro, para, y vamos a arrancar. Yo hice los versos en el avión. Y eso fue finalizando ya en noviembre. Grabé la canción y se la mandé al Capi Vival. Y desde que sonó en Barranquilla, el merengue, que ahora es uno de los ritmos más agradables en Colombia, le abrió, y lo digo con mi boca grande, Frutos del carnaval.
Así es, maestro. Escuchamos de fondo Nació Barón. A su hijo, a Ramón Orlando, le tienen un gran apodo, es El Maestro, porque es arreglista desde muy joven, gran pianista, músico clásico además, ¿En qué momento llegó Ramón Orlando a su vida?
Bueno, Ramón Orlando es mi segundo hijo. Y siempre habíamos estado juntos. Ha sido una combinación perfecta. Yo a él, una persona, fue como... Fue muy algo parecido a lo que pasó con mi papá conmigo. Con Ramón, yo nunca he tenido diferencia. Porque ya yo había estudiado un poco de música en el conservatorio. Uh-huh. Y le di las primeras clases en el piano, como yo no era pianista, pero al menos la escala de mayor. Yo le dije, bueno, entonces toca así con un librito que decía... que servía para los niños, con las notas, de verdad. Y yo le dije, usted, después que sabía un poquito de música, él quería tocar batería. Yo le dije, mire.
Esa fue la diferencia que usted tuvo con él. Él quería ser baterista y usted le dijo, no, señor, usted va a ser pianista.
Pues sí, porque él quería, imagínate, donde vivía uno, ¿tú me entiendes? Y yo, que tú vas a estar aquí con esa bulla, ¿no? Usted va a tocar un piano. Claro, no me dijo que sí ni que no. Ajá. Porque, claro, era un niño obediente. Y, ok, yo le compré su piano y le dije, mire, ahí usted va a estudiar al comienzo una hora. Mire, esto se toca así, que yo, Juan, vamos para arriba. Y el muchacho arrancó. Y yo nunca más he tenido que reclamarle a Ramón, ni en esa disciplina, ni en nada, ni dirigiendo el grupo. Ramón, tal como yo fui con mi papá, macho de hombre, siendo un niño, y ha sido el mejor director de grupo que yo creo, para mí, que haya manejado dos músicas distintas a la vez, y hasta tres, porque nosotros tocamos bolero, uh-huh, de la forma que lo hace.
Maestro, ahora que usted me habla desde el punto de vista del padre, usted siendo padre de Ramón y de sus hijos, ¿qué le dijo don Santiago Reynosa, su papá, el papá de Cuco, cuando lo vio ya grande, cuando vio que sus hijos llenaban escenarios, cuando veía que la gente compraba su música y los acompañaba en los toques?
Bueno, como yo me fui de San Miguel a la ciudad capital, Santiago se queda, mi padre, con lo que él hacía. Labrador, con su hacha, todavía estaba muy fuerte, y yo hice el vuelo tras de lo que yo soñaba. Ya estaba un poquito como entrando a lo que yo había elegido. Cuando dije, en una de esas cosas que volaba, me voy a montar un día en San Miguel, imagínate. Cosas que a un muchacho se le ocurría, pero yo tenía ese sueño. Entonces mi padre nunca me vio a mí tocar en un escenario, porque ya en la época fuerte, aunque tuve los ahijados, pero mi papá no iba a fiesta.
Ay, ¿nunca lo vio?
Yo nací en el lugarcito ese que yo nací. Ajá. Yo no toqué muchas fiestas, ni con los ahijados, ni con nada, como te estoy diciendo, y lo soy sincero. A mí me gusta que mi gente sepan quién es Cuco. Sé que sepan que todo lo que he hecho en mi vida ha sido la lucha de una persona, Cuco Baloy, y que si hoy estoy conversando contigo y sé, no puedo pretender de ser una persona educada académicamente, porque no, yo tengo de donde nací, ando con ellos para arriba y para abajo, en mi lugar, demostrándole a mi gente que yo nací de ellos y soy de ellos hasta el último suspiro.
Este podría ser el himno nacional de los de mi generación, maestro Cuco Baloy. ¡Ay, amor! Gracias por esta canción, maestro. ¿En qué momento?
Bueno, todo es una historia. Llega el tiempo de que padre e hijo se tienen que separar. Nadie, absolutamente nadie, en la tierra puede pretender de tener un hijo, aunque sea con los logros que pasó con Ramón y su padre. Hay que hacer justicia, hay que creer en lo justo. Y Ramón lo que hacía en ese piano, yo creo que pianista alguno, no, es imposible hacer lo que, porque Ramón se volvía, yo no sé ni qué, un ave volando encima de ese piano, lo tocaba hasta con los pies. Entonces, una figura, una superestrella. Y yo, él y yo conversamos. Él se metió en familia y de natural, de a mi lado, íbamos a ser dos personas, como siempre, compañeros, pero que él tenía todo para ser un líder independiente de su padre. Llegó ese tiempo, hasta para morir. Hay un tiempo que me parece que lo traemos en un código que nos da la vida. Así que yo pienso, conversamos, analizamos la situación, era muy duro, pero súper duro. Pero era bello ver lo independiente como ha pasado. No las arreglamos, fuimos a la televisión, cuando ya habíamos grabado ese merengue, que gracias por poner, porque fue uno de los fenómenos. Por ejemplo, en partiendo de Bogotá.
Claro.
Bueno,
Uf.
y ese muchachito que canta ese merengue. La separación de Ramón fue muy fuerte. Entonces, Ramón, vamos a preparar un jovencito. Eran los tiempos de los menudos. Ese muchacho había pasado por un grupo que llamaba, creo que Chocolate. Pero que ya esa forma de los grupos de juveniles, como que habían decaído. Y a mí me hablaron de él, se llama Gaby Arias, y yo lo busqué. Canta ahí, él cantó un tema de Fernando de Villalona, esa cosa. Y él se movía muy bien en el escenario, y yo le dije: Mira, nosotros te vamos a preparar para que te encargue de ponerte al frente de la orquesta de la tribu, que era que se llamaba en esa época. Y entonces Ramón y yo lo preparamos. Y esa canción, eso es de un español. Y yo, como que la vocecita de él, bueno, tú la estás oyendo ahí, no era tan poderosa, yo le busqué una canción para su forma.
Esa canción es de Víctor Manuel, ¿cierto? Del español.
Sí, yo, bueno,
Me parece que sí.
eso lo escuché yo en una estación de radio, amanecía yo buscándole una canción a este muchacho. Lo cierto es que le hicimos el tema, Hay Amor. Yo tenía ya Vival, no estaba, el que estaba era Ricardo Leiva, uno de los buenos empresarios que yo he tenido en mi trayectoria. Y ya le presenté a Ricardo, que se me llevó a Colombia, y yo le hablé, le presenté la canción. En Santo Domingo Hay Amor se adueñó de la época moderna de la gente de esa música.
Claro.
Fue un éxito grandísimo por todo lugar en Venezuela. Y el muchacho, con mucha pena, era la época de las personas robarse los músicos de los grupos. Y a este muchachito comenzaron a hacerle 10.000 cosas. En fin, en que el muchacho se salió. Cuando yo llevo la primera vez yo lo llevé a Bogotá, Ricardo lo vio, como que era tan poderoso la cuestión de la interpretación de los músicos, porque la agrupación había cambiado. Era como otro personal, ya no estaba Henry García y esa cosa. Entonces, se da ese éxito tan grande en Colombia con Hay Amor, pero el muchacho, por no decir otra cosa, se equivocó. Y porque le dieron esto y lo otro, entonces salió de la agrupación. Se fue sin decirme nada. Es decir, que se cerró la puerta porque él tenía todo. Su vocecita no era una cosa del otro mundo, pero juvenil totalmente.
Además, en un momento en el que el merengue en mi país era una, sigue siéndolo, pero ese era, esos eran los 15 minutos importantísimos del merengue, con nombres tan grandes como los que usted mencionó, y evidentemente con el nombre gigante con el que hablamos hoy, el maestro Cuco Baloy. Maestro, yo le quiero agradecer en nombre de los oyentes y de toda una generación de personas que hemos escuchado y disfrutado de su música por haber sacado estos 2 días y charlar con nosotros tan extenso, tan sabroso y recordar tantas cosas. Un gran abrazo, maestro Cuco Baloy.
Gracias, no yo, tú me entiendes, hablar con Colombia, eso para mí es algo maravilloso siempre. Me emociono porque las emociones están a flor de piel. Yo, sinceramente, hasta el día que viva, tengo que agradecerle todo lo que me han regalado. Por eso tengo muchos temas y hay gente que se queda cuco, pero tú nada más le cantas a Colombia. Es que hay algo muy especial y es un amor que no tiene frontera ni fin. Muchas gracias por permitirme conversar con esa nación que tanto adoro. Buena suerte. Bye bye.